Muy buenos días. ¿Cómo hay que cortarse las uñas para que no se encarnen? ¿Los ejercicios que circulan por internet para alargar el pene sirven de algo? ¿Y lo de poner media cebolla en la mesita de noche para no toser? Hoy hemos preparado un programa aquí en UPV Radio 102.5 cargado de curiosidades e información útil en el que responderemos a estas y otras cuestiones. Perdón, arrancamos.
Irradiando salud en UPV Radio con Vanessa Garzón.
Cortarse a diario las uñas de las manos y los pies para que estén más aseadas y queden mejor estéticamente puede llegar a tener graves consecuencias si se hace mal. Según un estudio de la revista Physical Biology, si nos pasamos con las tijeras o el corta uñas, se rompe el delicado equilibrio natural de las uñas y se producen tensiones. Esa tirantez favorece un cambio en la forma o curvatura de la uña que con el tiempo la perjudica incluso gravemente. Los autores del trabajo son dos investigadores de la Universidad de Nottingham que han ideado diversas ecuaciones para determinar las leyes físicas que gobiernan el crecimiento de las uñas. Sus fórmulas arrojan luz sobre las causas físicas que están detrás de algunos de los problemas más comunes en las uñas, como son las uñas en forma de cuchara o de pinza, y sobre todo las uñas encarnadas, que tienen mala solución porque sus causas no están del todo claras. Para determinar sus ecuaciones, los investigadores han tenido en cuenta la fuerte adhesión que existe entre las uñas y su lecho. Esta unión se hace a través de estructuras microscópicas que permiten que la uña crezca y se deslice hacia adelante con uniones y separaciones continuas. Partiendo de esa premisa, los investigadores han concluido que si se rompe el equilibrio entre la tensión de crecimiento y la tensión adhesiva, las uñas se pueden deformar y llegar a parecerse más a una cuchara o a una pinza. Las deformaciones de las uñas pueden pasarle a cualquiera y en cualquier uña, del pie o de la mano. Pero las más grandes y con el borde más plano son las uñas más propensas. Ahora ya sabemos por qué la uña del dedo gordo del pie suele salir mal parada. La tensión residual también se puede deber a cambios por la edad o en la actividad metabólica. De ahí que las mujeres embarazadas y los niños sean más propensos a las uñas encarnadas. En fin, que lo mejor parece que es cortarse las uñas solo cuando es realmente necesario, no hace falta estar toquiteándolas todos los días, y dejar los bordes rectos.
Cuídate con nosotros, Radiando Salud en UPV Radio.
Los que acostumbráis a trasnochar frente al televisor los conocéis. Son unos artilugios que estiran y estiran hasta presuntamente alargar el miembro viril. ¿Pero sirven realmente de algo? ¿Pueden ser dañinos? Nos acompaña en el estudio Joan Vílchez, sexólogo, psicólogo y psicoterapeuta con consulta en Blasco Ibáñez 113 para desvelarnos si estos aparatos son efectivos. Joan, ¿sirven de algo realmente estos artilugios?
En general sirven para obsesionarse y para complicarse la vida, ya que realmente el pene pues no es un músculo, no es algo que se pueda, digamos, dilatar, a diferencia de los bíceps, de los tríceps, cuádriceps, etcétera. Son cuerpos cavernosos, está el cuerpo esponjoso, que simplemente se llenan de sangre cuando hay excitación. Entonces, todo este tipo de ejercicios, sirven a veces para compensar la baja autoestima, sirven para la inseguridad que el hombre tiene muchas veces, distraerla, pero realmente causan más problemas que otra cosa.
De lo que dices, Joan, se colige que, por tanto, ni artilugios ni tampoco ninguno de esos ejercicios que circulan por la red con la intención presuntamente de alargar son efectivos, nada.
No, solo hay casos de personas que tienen un micropene, entendiendo por tal algo que en erección tenga 5 centímetros o menos, que a veces pueden recurrir a cirugías, pero eso ya son casos, estadísticamente insignificantes. Para la mayoría de los hombres, este tipo de ejercicios, insisto, responden a inseguridad. Entonces, lo que hay que tener en cuenta, más que el tamaño del pene, es la persona que está detrás de ese pene. ¿Qué situación tiene? ¿Qué le preocupa? ¿Qué le inseguriza? Y es eso lo que habría que tratar, ¿no? Y lo que habría un poco que ver, ¿no? Porque la persona, se obsesiona precisamente con esa parte que, desde el feminismo hay explicaciones. Y precisamente pues el pene es lo que distingue ya en la vida intrauterina al chico de la chica. Entonces muchas veces ya estamos construyendo toda una serie de expectativas a partir de esa diferencia, y eso pues genera también mucha ansiedad en los hombres, porque es como si todo su ser se reflejara ahí, en esa parte tan pequeña y minúscula, porque es lo que les distingue de las mujeres. Entonces el problema muchas veces es un problema de cultura machista, cultura patriarcal, que está haciendo que muchos hombres se estén obsesionando con algo que debiera ser totalmente secundario.
¿Y cómo se combaten todas esas idiosincrasias que focalizan la sexualidad del hombre en el pene y que confieren al tamaño una importancia que, como estás comentando, no tiene?
Bien, pues en primer lugar, tratando de que la persona, no considere a la mujer un objeto, ni a sí mismo tampoco. Entonces, realmente, yo en 30 y tantos años que llevo de consulta, nunca me ha venido una mujer preocupada por el tamaño del pene de su pareja. Es decir, es una obsesión típicamente masculina que a la inmensa mayoría de las mujeres no les importa. Lógicamente, pues todas las personas tenemos nuestras preferencias, si nos gustan los ojos azules o negros, o nos gustan las personas altas o bajas, y efectivamente, pues a una mujer en concreto determinada le puede gustar que el pene sea más así o más asá, pero incluso el pene excesivamente grande, ese es el problema para la mayoría de las mujeres. Si es muy largo, les toca el útero; si es muy grueso, pues igual puede incomodarles. Entonces, eso que para el hombre es el falo, el símbolo de su poder, porque no deja de ser otra cosa en el fondo que eso, como un símbolo de poder, ¿no? Entonces, la potencia del hombre no tendría que estar realmente ahí, sino en otra serie de cosas, pero insisto, la cultura machista a veces le hace sentir a este hombre, pues eso, que eso es lo realmente importante, cuando no lo es.
Muy interesante eso que comentas, incluso de que es contraproducente un tamaño excesivo para la mujer, sobre todo frente al interés masculino por el tamaño. Entonces, Joan, ¿qué consejo podríamos dar a nuestros oyentes respecto a esta cuestión? Que se olviden realmente, que no focalicen en los centímetros su sexualidad. ¿Cómo se puede vivir más plenamente y más de forma más sana?
Bien, pues en principio que dejen de obsesionarse, ¿no?, con esa parte del cuerpo, que es simplemente un escenario en el que uno está representando otras inseguridades que son de otro orden, ¿no? Básicamente la inseguridad en uno mismo, a veces, pues eso, en su desempeño en los estudios, en el trabajo, en la vida, en la capacidad de seducir a otras mujeres si es heterosexual, o a otros hombres en caso de que sea homosexual, ¿no? O si es bisexual, pues a ambos. Es decir, ese miedo que tenemos a no gustar, a que no nos acepten, a que no nos quieran, eso es realmente lo que nos inquieta en el fondo, y eso es lo que hay que cultivar y desarrollar un poco con las personas, entendiendo que la erótica, que el placer, lo tenemos con todo el cuerpo, no solo con esa parte minúscula, aunque para el momento del orgasmo, pues sí, es una parte que interviene y con gran protagonismo, pero ni siquiera para el coito. Es decir, la mayoría de las relaciones, y cada vez más, para tener hijos sí que hace falta hacer el coito, pero para tener placer no es ni mucho menos necesario ni imprescindible. Hay muchas formas de disfrutar con la sexualidad, y para eso el tamaño del pene no tiene ninguna importancia.
Muy bien, Joan, tomamos buena nota de cuanto nos dices, interesantísimo. Joan Vílchez, psicólogo especialista en psicología clínica y psicoterapia, sexólogo y psicoterapeuta caracteroanalítico, miembro de la Escuela Española de Terapia Reichiana y de la Junta Directiva también de la Federación Española de Sociedades de Sexología, docente y pionero además en una de estas cosas que nos comentaba, pionero en España en la creación de grupos de hombres y talleres de reflexión y autoayuda para varones, con consulta muy cerca de aquí, en Blasco Ibáñez 113. Muchas gracias, Joan.
A vosotras.
Estás escuchando Radiando Salud aquí en UPV Radio.
Un investigador valenciano, el doctor Luis Bataller, ha participado en el descubrimiento mundial de una nueva enfermedad rara, La patología, que es tan nueva que ni siquiera está bautizada, se ha estudiado en 8 pacientes que sufrían movimientos y pautas de sueño anormales y también apnea obstructiva, en resumen, que respiraban y dormían mal. El trastorno del sueño era el síntoma más destacado en los 8 enfermos, pero 2 pacientes también tenían problemas para mantener el equilibrio mientras andaban. Articulaban mal las palabras, tenían dificultades para tragar, no coordinaban los movimientos y sufrían temblores sin motivo aparente. Los pacientes respondían mal a los tratamientos convencionales, la enfermedad avanzó en ellos muy rápidamente y varios murieron de forma súbita en casa tras recibir el alta médica. Mediante técnicas de inmunoprecipitación, el laboratorio del doctor Bataller, en colaboración con el que dirige el doctor José Manuel García Verdugo, quien trabaja en la Universidad de Valencia, y un hospital catalán, aisló en la sangre de los pacientes un anticuerpo desconocido hasta ahora que actúa contra una proteína.
Identificamos un paciente con un tipo de encefalitis autoinmune no conocida y en colaboración con el grupo de investigación de neurología del Hospital Clínico de Barcelona, pues participamos en la identificación del antígeno, que de hecho se hizo en nuestro laboratorio.
Los anticuerpos son proteínas que hacen que nuestro sistema inmunitario nos defienda de bacterias, virus, hongos y otros parásitos. Todos los anticuerpos se generan reconociendo alguna proteína específica de estos microorganismos que nos invaden. La proteína que reconoce el anticuerpo se denomina antígeno. Sin embargo, en el caso de las enfermedades autoinmunes, el sistema inmunitario ataca las células del propio organismo en vez de protegerlas. Existe una respuesta del sistema inmunológico exagerada contra sustancias y tejidos que normalmente campan a sus anchas por el cuerpo. La presencia del anticuerpo y la propia sintomatología de los pacientes del doctor Bataller parecían indicar que se trataba de una encefalitis autoinmune, pero las autopsias revelaron un detalle inesperado.
En concreto, en vez de ser de naturaleza autoinmune, parece que posiblemente sea de naturaleza neurodegenerativa, que entra dentro de las enfermedades neurodegenerativas por acúmulo de proteínas de proteína tau.
El descubrimiento de esta nueva enfermedad, que en principio parece que tiene una incidencia baja, abre nuevas vías de investigación sobre la relación entre autoinmunidad y neurodegeneración.
Si hay una neurodegeneración que como efecto secundario produce una reacción inmunológica contra neuronas en vías de degeneración o proteínas o acúmulos anormales de proteínas, o si es una respuesta inmunológica la que lleva al final a la neurodegeneración.
El descubrimiento, realizado en colaboración con el Hospital Clínic de Barcelona, se ha publicado en la revista The Lancet Neurology.
Cuídate con nosotros, Radiando Salud en UPV Radio.
Cambiamos radicalmente de tema, pero sin dejar la investigación, y abrimos un paréntesis para Acción Iberia, que busca un Product Engineer para Valencia. Estos son los detalles de la oferta. La empresa es del sector de calidad, producción e investigación y desarrollo. Tiene una vacante para técnico, su oferta de empleo no especifica cuánto está dispuesto a pagarle, quiere disponibilidad para viajar y conocimientos de WERS. Movilidad geográfica internacional, nivel formativo universitario, experiencia mínima de 2 años y ofrece un contrato por obra o servicio. La jornada laboral es completa y el turno indiferente dentro del horario, que es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Los interesados deben enviar su currículum a controller@actrion.es. controller@actrion.es. Actrion con K de kilo.
Y Radiando Salud en UPV Radio con Vanessa Garzón.
Rafael Torres es doctor en cirugía, médico naturista, homeópata y miembro de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Valencia. Lo hemos invitado al programa para abordar posibles medidas preventivas o cambios en la alimentación para tratar de evitar catarros de cara a la llegada del frío. Doctor Torres, ¿podemos hacer algo para blindarnos frente a los catarros?
Podemos hacer muchas cosas. Todo lo que sea los catarros normalmente son por virus, y los virus lo que funciona es nuestra capacidad inmunológica. Y para nuestra capacidad inmunológica, nuestra forma de ser, de pensar, de todos los hábitos, de lo que descansamos, de nuestro ejercicio, de si fumamos o no fumamos, toda esta serie de cosas influyen en que este sistema inmunológico, cuando tengamos contacto con un virus o incluso una bacteria, pues va a hacer que nos podamos defender mucho más. y si es concretamente con un virus, no hay ningún medicamento que funcione y lo que se tiene que hacer son todas estas medidas que hacen que nuestro sistema inmunológico funcione muy bien.
Respecto a la alimentación, por ejemplo, las infusiones de tomillo, los baños de eucaliptus, ¿estos remedios caseros son efectivos?
Bueno, vamos a ver. Me haces una pregunta en cuanto a la alimentación, los remedios caseros. Vamos a hacer un poco una aclaración principal.
Perfecto.
En un momento determinado lo que hay que hacer es una definición de medicina naturista. La medicina naturista o médicos naturistas son personas que nos hemos formado en la facultad, tenemos nuestra licenciatura, nuestro doctorado y después también nos formamos en medicina naturista con un criterio que consiste en estimular la capacidad defensiva del organismo. Muy diferente es personas que tienen algún tipo de formación, no una formación reglada, lo que se llaman naturópatas, que su formación es mucho más limitada y realmente no pueden hacer ni un diagnóstico ni establecer un tratamiento. Porque nuestro trabajo es distinguir un poco el trigo de la paja, lo que realmente funciona de lo que no funciona. Dicho toda esta serie de cosas, donde como tú bien nos has comentado, pues yo soy consejero del Colegio de Médicos, también soy presidente de la sección colegial, donde aquí concretamente en Valencia somos más de 300, aproximadamente 340, y donde yo siempre recomiendo a las personas que llamen al Colegio de Médicos al 963-35-51-10 y sepan que las personas que la persona que tiene enfrente lleve bata blanca o no lleve, están licenciados y registrados en un colegio. Eso es una garantía de que su salud está en buenas manos.
Ajá,
dicho todo esto, me has dicho varias preguntas. Te contestaré la primera, la alimentación. La alimentación es muy importante, pero por alimentación, digamos, la alimentación de lo que es tomar, digamos, plantas medicinales, bien de una forma o de otra. La alimentación es muy importante, sobre todo nuestra dieta mediterránea es una dieta fantástica. Nos estamos un poco desviando de esa dieta mediterránea, que está muy bien porque tomamos aceite de oliva, porque tomamos legumbres, mucha fruta, mucha verdura. Es decir, que debemos tomar a ser posible, y más cuando estemos en estas situaciones, casi un 50% de crudo, sobre todo en ensaladas y en y fruta, porque es donde realmente están las vitaminas y todo lo que pasa por el fuego ya pierde muchas de estas cualidades que tiene la alimentación. Y no te digo nada si son microondas, porque aún se destruyen más toda esta serie de productos. Digamos, o de principios activos. También fundamental de este tipo, si tomamos mucha fibra y demás, pues también hace que realmente vayamos al váter. Y es muy importante porque hoy en día el intestino grueso tiene el 80% de todo el sistema inmunológico. Es decir, que interesa que vayamos todos los días al váter, interesa que esos gérmenes que tenemos 10 gérmenes por cada célula, es decir, muchos más gérmenes que células, que hacen que nuestro sistema inmunológico funcione muy bien. Es decir, que esto es fundamental. Otro asunto es el tema de las plantas. Lo que tú me dices, tomillo, romero, pues cada una tiene sus funciones. También dependerá que nosotros lo tenemos en las diferentes formas, que sea como una infusión o que sea como un extracto, pues que para que tengan más o menos principios activos. Y nos pueden ayudar, por supuesto. Y hay muchas más cosas. Te dejo un poco para, por si tú me quieres también preguntar, pero por ejemplo, en estos momentos va muy bien el propóleo, eso que se saca de las abejas, porque también actúa como un antibiótico natural.
Ajá, muy interesante, doctor. Pues tomamos nota de todo ello: crudo, fibra, propóleo, y le emplazamos a un nuevo encuentro en siguientes programas. Doctor Torres, doctor en cirugía, médico naturista, homeópata, miembro del Colegio de Médicos. Muchísimas gracias, doctor.
A vosotros por difundir la medicina naturista.
Estás escuchando Radiando Salud aquí en UPV Radio.
Para evitar el contagio de gérmenes, por ejemplo, para ayudar a evitar los resfriados de los que hemos hablado con el doctor Torres, es mejor besar que dar la mano, porque se transmiten más gérmenes dando la mano que besando. Un estudio científico lo demuestra. Un trabajo publicado en el American Journal of Infection Control por un grupo de expertos en higiene estadounidenses y británicos revela que si queremos evitar coger la gripe, un resfriado o contagiarnos por otros virus similares, aunque no dice nada del ébola, debemos empezar siendo extremadamente cuidadosos con la higiene de las manos. Los virus del resfriado común y de la gripe se pueden transferir a través de las manos y después las personas se contagian cuando se tocan los ojos o la nariz. El estudio también explica cómo algunos gérmenes que causan infecciones estomacales circulan directamente de persona a persona a través de las manos. Si nos ponemos los dedos en la boca, algo que hacemos con frecuencia sin darnos cuenta, o nos olvidamos de lavarnos las manos antes de preparar la comida, es muy fácil que nos contagiemos y propaguemos el virus. Los autores señalan que romper la cadena de infección de una persona a otra depende fundamentalmente de lo bien que nos lavemos las manos. Perdón, ha sido un gas. Cuando comemos o bebemos algo, no solo tragamos comida o líquido, también tragamos aire. El aire que respiramos contiene gases y a veces estos gases que tragamos deben salir por algún lugar. Es el impopular eructo. El exceso de gas sale impulsado del estómago al esófago, el tubo por el que pasan los alimentos y que conecta la garganta con el estómago, hasta salir por la boca en forma de eructo. Ahora bien, hay humanos que no pueden eructar. Bueno, en realidad todos pueden eructar, salvo los que están en la Luna. Los astronautas no pueden eructar porque la ingravidez no permite la separación de líquido y gas en sus estómagos. Y cerramos el programa de hoy sin levantarnos de la mesa. ¿Sabías que el estómago se digeriría a sí mismo si no tuviera su capa de mucosa? La mucosa del estómago es una membrana húmeda que cubre las paredes del estómago, que produce ácido gástrico para desintegrar los alimentos y que es de los ácidos más potentes. La mucosa tiene la función de proteger al estómago para que no se digiera a él mismo, pero puede deteriorarse o llegar a desintegrarse por culpa de los malos hábitos alimenticios.
Irradiando Salud en UPV Radio con Vanessa Garzón.
Ya lo sabes, hay que cuidarse. Si te apetece comentarnos qué te ha parecido el programa o plantearnos tus dudas, puedes hacerlo por correo electrónico. Mándanos un mail a radiandosalud-rtv@upv.es. radiandosalud-rtv@upv.es. Me los leo todos. Nos vemos o nos oímos el próximo miércoles en UPV Radio 102.5. En el control técnico, Sari Zorio, y quien os habla, Vanessa Garzón.